El domingo pasado se publicó un artículo en Perfil cuyo título era: en los 5 canales abiertos hay 31 programas que suman 154 opinadores, decía el diario. Este fenómeno lo conocemos popularmente como panelismo y en poco tiempo invadió vertiginosamente la televisión abierta argentina. ¿Cuál es el resultado de esto? Y bueno, como una especie de opinapalusa, ¿no? Donde se adueñó el opinapalusa de la mayoría de los programas que tratan temas de agenda pública. Ahí está la cuestión, me parece a mí. Hay un festival permanente de la opinión, pero muchas veces, o por lo menos lo que yo percibo, hay como ausencia de argumentación, claro, de esas opiniones. En el opinapalusa, importantes temas de actualidad, diversos, suelen ser, o muchas veces, son banalizados o tratados como muy superficialmente, o también espectacularizados para que sean entretenidos.
Totalmente.
¿No? Porque hay algo en los medios de comunicación que todos tenemos que saber, y en particular en la tele. A vos te pueden perdonar cualquier cosa. Te pueden perdonar que operes, que mientas, que maltrates a otros. Ahora, no te pueden perdonar que seas aburrido.
No, eso no.
Eso es lo único que no se perdona, que seas aburrido. Tenés que entretener. Esos supuestos debates se mueven, para mí, muchas veces, en la lógica de ganadores y perdedores. Y lo peor es que gana, o suele ganar, en esa lógica, el que denigra más, o el que grita más fuerte, o también el que logra el graf. ¿Vieron lo que va debajo?
Claro.
El título que va debajo, que aparece en la pantalla, contextual, tal cosa. Bueno, generalmente así se considera. Ahora, más allá de que es entretenimiento y que uno a veces también, por supuesto, consume esos programas porque se quiere entretener, a mí me parece que el precio que estamos pagando muchas veces por eso, o por este tipo de entretenimiento en particular, porque hay muchas formas de entretenerse en televisión, es convalidar, de alguna manera, un empobrecimiento sustancial del debate público. ¿Y por qué sería mejor tener un debate público más rico? Sería la pregunta. Bueno, para mí porque el debate tenemos que verlo como un ejercicio democrático.
Obvio.
Un vigoroso debate público, ¿a qué nos puede llevar? Y seguramente será una de las variables que contribuya a construir más democracia y mejores ciudadanos, ¿no? A todos, ¿eh? A todos. Ahora, los opinadores televisivos, ¿están calificados para opinar sobre cualquier tema?
No.
No.
Claramente no.
Esa es la respuesta.
Sí.
No. La respuesta es no. Pero hay una confusión, me parece, en eso de que todos pueden opinar sobre todos. Y hay un libro que nos aporta algunas herramientas para pensar acerca de esta confusión, de que todos pueden opinar de todo. Es el libro Malversados. Es cómo la falacia se apoderó del debate político y cómo volver a la lógica de la argumentación. El libro desarrolla 15 trampas argumentativas o falacias lógicas, es el nombre técnico, más comunes del debate político, y a cada una le destina un capítulo. Es un libro muy ameno, está aplicado sencillo, con algunas terminologías que vienen del ámbito académico, pero para que sea entendido en lenguaje lego, es decir, para que lo entendamos todos. Escribite una que entendamos todos.
Claro.
Y acá en Malversados el autor lo hace. Y decía yo que brinda algunas herramientas porque, primero, en la introducción hay una distinción que está sintética acerca de opinión y argumento. ¿Cuál es la diferencia entre opinión y argumento? Y dice, una opinión es una idea, un parecer que tenemos sobre algo que puede o no ser acertada, esa opinión. Y un argumento, en cambio, es una opinión fundamentada. Un enunciado que no solo puede ser acertado, sino que además tiene la pretensión de serlo. Y que además los argumentos nos muestran que el otro está equivocado o que nosotros estamos equivocados. Si una opinión es interesante o provocativa, agrega el autor, puede inspirarnos a dar argumentos para defenderla o refutarla. Ahí vamos en búsqueda de los argumentos.
Claro.
Nosotros percibimos, tenemos tal opinión sobre una cosa. Entonces vas y es movilizante porque te impulsa a buscar argumentos. No sé, hablábamos antes del aborto, que a mí es un tema que me interesa mucho, lo de la legalización y la
despenalización.
Ahí está, despenalización y legalización. Gracias, Meli. Entonces me fui formando y fui buscando argumentos de por qué defender mi postura, mi opinión argumentada de que estoy a favor.
Sí.
Una cosa que dice el pibe, el autor, que me parece importante, es las opiniones no son argumentos, pero pueden convocarlos. Es decir, podemos ir en búsqueda de ellos. En el capítulo 3 de este libro, del libro Malversados, desarrolla una de las 15 falacias y es la falacia relativista. ¿Cuál es esta falacia? La de cada uno opina lo que quiere. Y en este capítulo nos da herramientas para pensar sobre esta cuestión de que supuestamente todos están calificados para opinar sobre cualquier cosa. Vieron que hay una expresión también que afirma esta falacia relativista, que es la de cada uno tiene su opinión y todas son igualmente válidas. Sí. Bueno, lo que demuestra él acá es que no, porque dice, en realidad no es así. No todas las opiniones son válidas. Cuando una opinión no está respaldada por evidencia, y no lo es, hay que aceptar que no lo es. Por ejemplo, no sé, la de los movimientos antivacunas, que no están respaldadas por la ciencia. Es todo lo contrario. Es contrario a lo que dicen los datos científicos objetivos.
Y que es gravísimo.
Y que es grave. Claro. O los que creen en la Tierra plana. También. Es su opinión, pero es una opinión no válida. Uh-huh. O que en la Argentina hay menos pobres que en Alemania. O que podemos alcanzar la pobreza cero. Uh-huh. ¿Está bien? En el único sentido, y creo que de ahí viene la confusión, en el único sentido en el que toda opinión es válida, en el único sentido en que esa frase es cierta, es que todos tenemos derecho a expresarla.
Es en términos de libertad de expresión.
Eso es otra cosa, y ahí sí estamos todos de acuerdo. Total. Que cada uno puede decir lo que se le da la gana,
sí.
Es como uno de los baluartes de las sociedades democráticas.
Que no vas a ser sancionado por eso.
Exactamente.
O en contraprestación de decir lo que pensás.
Correcto, exactamente. Ahora, eso no quiere decir que tu opinión sea válida.
Totalmente.
En el otro sentido.
O que esté validada.
Sí, exactamente. No quiere decir eso. Cuando ambos sentidos de la palabra válida, dice el autor, se confunden, nace esta falacia, la falacia relativista, que consiste en pensar que, justamente, como en una sociedad democrática, todos tenemos derecho a expresar una opinión, esta merece ser seriamente considerada, sin importar si hay buenos argumentos para defenderla o si no los hay, ¿no? Se entiende, si es absurdo.
De acuerdo. Sí,
entonces,
sí.
Está buena esa distinción, me parece que es muy importante entender esa distinción, volviendo al origen, ¿no?, de esto de la cantidad de opinadores que hay hoy, opinólogos que hay en la televisión abierta.
Y se ajusta también a lo que hoy por hoy estamos escuchando, que es el concepto de la posverdad.
Sí, está vinculado.
¿Cómo construís vos o robusteces vos tu opinión, sí, forzando en la búsqueda outsider de argumentos que,
total,
validen una opinión preconcebida sobre el,
sí,
mundo en el que vos vivís o transitás?
Correcto.
Es,
sí,
interesante,
sí,
porque, sí, también sobre eso se elaboran muchos discursos políticos.
Totalmente.
Pero además,
sí,
porque trasciende la tele, si querés.
Sí.
Ahora estamos en época de redes sociales, donde
recontra
está permanentemente.
No, ¿no? Por supuesto, sí, en Twitter, donde uno ve que a,
claro,
veces, y ahí entra la falacia relativista con esto de cada uno puede expresar lo que quiere, sí, que vos ves cómo de repente, no sé, sale uno y le quiere discutir a un físico sobre física. Y no, hermano, lamentablemente no podés opinar igual que el otro, porque, claro, el otro estudió física y vos no.
Sí.
O sea que no es lo mismo. Bueno, hay muchos ejemplos,
sí,
de eso. Así que me parece que entendiendo esta diferencia, esto de la falacia relativista, me parece que también está bueno, uh-huh, que nosotros como televidentes, por ejemplo,
sí,
busquemos y valoremos personas, pueden ser periodistas, pueden ser especialistas, pueden ser incluso panelistas,
sí, sí,
pero que argumenten sus opiniones sobre los debates públicos actuales, porque si tenemos más herramientas para discutir los debates públicos actuales con argumentos, seguro que esos debates van a ser más ricos y seguro que estaremos trabajando en una de las tantas variables para tener una democracia como más
sana.
Vigorosa. Sí, más vigorosa, más sana, exactamente. Uh-huh.